qué película, ¿no?
Pero que te pueda acomodar.
Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Cracosia Podcast, en este nuevo formato de verano, que así hemos llamado, Cracosia Verano. Juan Manuel Álvarez Branda les habla, y en este episodio que vamos a tratar sobre Rillington Place, perdón, me confundo con un episodio anterior, de Richard Fletcher, cuento con la compañía, como siempre, de Crítico y Cítrico. ¿Cómo andás, Cítric?
Buenas, acá de vuelta en una nueva sesión de...
Esta película compleja, ¿no? Compleja y sobre todo fuerte. O sea, me parece que como que tiene eso, ¿no? La película, que es como... compleja, obviamente, en términos no solo morales. Digo, hay cuestiones, bueno, que... cuestiones sobre el aborto, la pena de muerte, ese tipo de temáticas que en general son, entre comillas, y para ser un poco periodísticos, controversiales. Y también tiene como una complejidad narrativa interesante, ¿no? Porque podría decirse que es una película, es un policial, se podría decir. Se podría decir también que es un thriller. Pero a mí lo que más me llama la atención de la película es que está
una de juicios
como...
también. Una de juicios también.
Claro, a eso quería ir. Como es una película claramente dividida en dos, ¿no? Una película que la primera mitad... primero tiene un escenario totalmente sucio, ¿no? Como muy de suburbios, muy de barrio, de cuestión lateral a la urbe, ¿no? Y tiene varios asesinatos, varias cuestiones muy, muy mórbidas, ese tipo de cosas. Y la segunda parte ya es una película de juicios. Entonces ahí ya plantea como una complejidad narrativa y estructural bastante interesante. ¿Qué te parece a vos en términos generales la película?
Sí, yo, a ver, este es un caso, no hemos dicho, está basado en un hecho real.
Claro.
De hecho, hay una imagen en el comienzo, ¿viste? Está están los títulos.
La placa, ¿no?
La placa, exacto, lo primero que uno ve es, está basado en hechos real, incluso hay diálogos tomados de la realidad, imagino que deben ser los de juicio, ¿no? O sea, porque los otros, bueno, muy difícil saber. Entonces, bueno, uno ahí se puede hacer una idea de que lo que está a punto de ver, por lo general, las películas basadas en hechos reales, los hechos reales tienen algo espectacular, porque si no, no se hacen película. Algo que dé para hablar, ¿no? Sin embargo, la película arranca. Tenés este personaje que es un asesino, un estrangulador, en un departamento.
Un
edificio.
En un flat, como le dicen, sí.
Exacto, sí. Y luego tenés esta pareja de clase baja, ¿no?
O sea. Sí. Ni media, diría yo, ¿no? Aparte, iletrados, ¿no? Importantes.
Iletrados, exacto. Timothy y Beryl. Y uno, es llamativo, ¿no? Porque la película arranca con él y va a terminar con él, pero en el medio pareciera que eso cambia, ¿no? O sea, pareciera que ahora los protagonistas son está dividido igual, ¿eh? No es que no lo ves más al médico, de hecho, cuando sucede algo, lo va siguiendo bastante a Kisti, que es el médico. El médico, es una forma de decir, ¿no? El asesino.
Médico discutible, sí.
Sí, discutible médico. Sí. Pero no cuando la estaba viendo, digo, sin saber el hecho real o sin saber ni haber leído el plot de la película, nunca me imaginé que la iba a matar. Nunca me imaginé que iba a matar a Beryl, al personaje de la chica. ¿No? O sea, es inevitable relacionar todo thriller con Hitchcock. Está un poco claro acá que el Psycho es si uno tiene que, digamos, compararla con alguna de todas las de Hitchcock, va a encontrar Psycho ahí, ¿no? Por esto que decías, la partición, el asesino en un rol donde vos lo vas siguiendo y vas viendo cómo esconde los cadáveres.
Aparte parece un buen tipo, ¿no? Tiene esa cosa también hitchcockiana de... Incluso en la primera escena como que le ofrece té, es un buen ¿cómo se dice? Es una buena persona.
Agasajador, no sé cómo se dice.
Sí. Incluso viste que cuando en la primera escena, para empezar, cuando la está matando y ella grita y como que no resiste a la asfixia esa que le hace con el líquido, él le dice como no, como diciendo como que se equivocó, parece, viste, en un principio. Entonces te genera como esa ambigüedad al personaje.
Sí, tiene eso. Y por eso, o sea, uno ve y dice, bueno, estos se van a meter justo, estos no saben, ¿no? Ya el suspenso arranca de la segunda escena. Eso es...
Claro.
Eso ya es un valor de la película, ¿no? O sea, ya el suspenso es la segunda escena de la película, la segunda secuencia, podemos llegar a decir, que es cuando llegan a la casa y nosotros sabemos que este tipo es un asesino y ellos se van a alojar en el edificio de un asesino. Y él está todo el tiempo ahí averiguando datos. Viste que lo primero que le ofrece justamente es té. ¿Pero por qué le ofrece té? Porque puede ser que le haga tomar ese otro té. Que es el que él prepara para estrangularla. Entonces está ahí, ¿no? Bueno, le ofreció té porque quería ser amable. Le ofreció té porque ya estaba queriendo hacer de las suyas.
Es como un ritual también, ¿no? Para él. Digo, es como. Como un canapé. El que es el canapé mortal, ¿viste? Como eso que te da antes de. Sí. Bueno, de hacer su.
Sí, y ahora lo bien que. Esa es otra cosa que sorprende de la. Obviamente del hecho real y que está muy bien reflejado en la película. O uno imagina. Está muy bien reflejado en la película en el sentido de que es muy efectivo como lo va generando, que es. Che, no se termina más esto. O sea, viste que vos decís, bueno, ahora lo van a agarrar. Pero hay una conjunción entre lo bien que él armó la situación. Hay que tener en cuenta que esto es 1944, 47, por ahí, ¿no? 41, 44, 44, 47.
Claro, hay como una elipsis.
No es 1990, digamos. O, bueno, la película no es de 1990, pero digo, no es 1970, no es.
No es en presente.
No es de la actualidad en la que sale la película. Entonces, bueno, era otro tipo de justicia, era otro tipo de control. Pero eso de que va escalando y sigue impune. Vos decís, bueno, acá lo agarran. Ahora sí. Ahora sí, le encontraron los cadáveres en la casa. Bueno, y no. O sea, no. Sigue estando el personaje de Timothy siendo culpable y él es como, bueno, el cómplice ahí, ¿no? Alguien en el que cayó en el medio. Todo el tiempo está esto de que... hasta que llega un punto sobre el final, que es la última escena, donde... Y bueno, casi que parece que se entrega. Casi que parece que se entrega, ¿no? Está ahí en...
Sí, de hecho, sí. Sí. La película, bueno, te pone esa placa que dice que al final se entregó y, bueno, fue efectivamente colgado y tal. Pero sí, ahí es como que se genera esa sensación, ¿no? Durante toda la película. Pero sí. Es constantemente...
Que es, o por lo menos por lo que percibo yo, es un vacío que le queda... Digo, analizando un poco el personaje, de que deja todo, ¿no? Pierde todo. Porque en un momento se va de esa habitación, se va de ya tiene barba, está en una especie de hostel medio raro.
Sí, está como una pensión, ¿no?
Está como una pensión, y al mismo tiempo parece que quiere confesar, y los otros ni lo quieren escuchar. En la última escena... Hasta uno podría llegar a pensar que está pensando en tirarse de ese puente. Y bueno, apareció el policía, listo, ya está. O sea,
y termina con el free frame
escapó,
de él, ¿no?
Escapó y están inoperante
el sistema judicial,
la autoridad, que en el medio murió un pibe que no tenía nada que ver. Bueno, no tenía nada que ver. Sí,
claro.
Era alguien que del que se abusó de su confianza, de su educación, y que nadie lo pudo ver.
Es la, creo que es la cuestión, una de las cuestiones centrales de la película, ¿no? Porque obviamente arranca con un asesinato que ya uno, el espectador, lo pone en una posición moral, bueno, que juzga obviamente al personaje, ¿no? Pero después aparece esta familia que, bueno, en principio el tipo no le consulta mucho a la madre, a su mujer, quiero decir, sobre el departamento que quiere alquilar o... Sí, alquilar, ¿no? Como que dicen, sí, ya está, nos quedamos con esto. ¿Y podemos ir al jardín? No. Bueno, nos quedamos igual. Como que no hay ningún tipo de consenso, ¿no? De ese estilo. Y después, bueno, sale con esta cuestión de que va a tener un segundo hijo y ella está como medio que le chupa un huevo y le dice, bueno, pero igual lo voy a abortar y qué sé yo. Y después tienen como una pelea y se van como sumando cargas morales para el espectador, ¿no? Decir, bueno, ¿qué le pasa a este tipo? Es medio mal padre este, ¿no? Es como medio mal esposo. Y después el otro es un buen tipo, ¿cómo se llama? El landlord, sí. el pelado, el asesino.
Christie.
Claro, Christie. Y después va y la mata a la chica y después lo inculpa a él. Digo, se van como sumando cosas morales en donde decís, bueno, es evidente que esto no va a terminar. Yo, de hecho, en un momento creí que no se iba a resolver. Era una de esas películas tremendamente amargas de las que venimos hablando hace rato. Que digo que no, esto no va a tener solución, ¿no? Y tiene solución parcial, ¿no? Digamos, obviamente...
Sí, no, la solución ya es tarde, ¿no? O sea, ya no... Medio que... Si la solución te la da el propio tipo... Uh-huh. O sea, si es medio desolador en sí, que esa sea la solución.
Uh-huh. Aparte me parece que tiene como una mirada muy del mundo muy interesante al final, cuando vienen estos dos personas de color negra y simplemente tocan la puerta y escuchan vacío. O sea, no es algo muy complejo, sí, donde hay un allanamiento y cae toda la policía, sino que es, viste, algo bastante sencillo. Digo, todo un problema, digo, un asesino serial que cae por un vacío en una puerta. Digo, eso también es como interesante. Sí. Mirá cómo falló todo el sistema, ¿no?
Exacto, sí. Y además me parece algo fundamental, que es que el poder de, vos decías, de la apariencia es muy importante, pero el poder de la palabra, porque sí, la manipulación que él hace, él ya la hace desde la escalera. Viste, cuando está en la escalera le dice, che, pero hay unos pagos, che, pero mirá que tu mujer hizo esto, a ver si pueden controlar un poquito. Entonces él ya empieza a ponerlo a él, sobre todo, bajo las cuerdas, y a empezar a señalar a Beryl como alguien deudora, que está, sí, como alguien que está generando disturbios. Entonces ahí genera la pelea entre Timothy y Beryl, además de, bueno, lo del bebé que discuten, que él se entera, y además él sabe que a los chicos, a los otros en el bar, él se las da de rico y no lo es. Claro. Digamos, él va tomando de todos lados para encontrar la coartada perfecta, y cuando lo manipula en la escena de la cocina, es maravilloso.
Sí. Sí, sí.
Es maravilloso. Mirando la ventana, diciendo, sí, no, yo no pienso en mí. Sería homicidio involuntario. Bueno, yo lo dejaría fuera. No, pero yo no pienso en mí. Yo pienso en usted. Usted formó parte de esto. Y lo va acorralando, y hasta un punto le dice, lo seguro que está él, de que él no va a hacer eso, que le dice, anda,
te voy a denunciarme.
Yo le doy de comer a la bebé, quédate tranquilo, claro, anda a denunciar.
Claro.
Anda a hacer lo correcto.
Porque aparte había corrido la bola también de que ellos se peleaban mucho, él mismo, digo, él había como creado esa situación, entonces era como que no había forma, no podía fallar, y fíjate, digamos, lo controlada que tenía la situación el tipo, que el padre se cree que él le va a dar de comer a la hija, digo, como está tan, obviamente está, digamos, llevado por la situación de que ha muerto su pareja, ¿no? Pero digo, él manipuló la situación a tal nivel que incluso se puede llegar a creer que un tipo que le hizo un supuesto aborto, que en realidad era bastante improbable de que salga mal, porque solo tenía un 10%, bueno, se puede discutir, pero digo, ese mismo tipo le va a dar de comer a su hija, digo, de menos de un año. Como manipula la situación a ese nivel, ¿no?
Sí. No, eso tiene... Y que después la mata, ¿no? Que después la mata, no. La bebé. Eso es... Por eso digo que obviamente la historia fue así, pero va en escalada. Y hay un chiste de humor negrísimo que tiene la película. Negrísimo. Que es cuando le dice que murió.
Claro.
Es tremendo, ¿no? Porque él entra al pasillo y le dice, ¿y cómo salió ahí? No, malas noticias.
Claro.
Malas noticias. No salió claro. Bien. Ella está en la cama, tirada. Claro. Ah, bueno, se sube, bueno, qué lástima, ¿no? No salió bien el aborto, bueno. Nada, que se...
Nada, bueno, de última uno dice...
Y cuando llega, sí. Llega le dice, pero no está respirando. Bueno, yo te dije que había salido mal, ¿no?
Claro. Digo, las palabras, dice, ¿no?
Yo te avisé, ¿no? Que había un porcentaje.
Sí.
Pero claro, él ya hace ese juego estando dentro de la habitación. Uh-huh. Sabiendo que él ya está dentro. No lo hace en el pasillo, porque en el pasillo se... ¿Viste? Se te puede ir, se te lo puede cubrir, puede correr más riesgo de que está más cerca de la puerta. En cambio, acá lo hace contenido, digamos, con él viendo el cadáver de ella, con él entrando en llanto y totalmente derrotado, y ahí lo puede, lo tiene en las manos. Uh-huh. Por eso me parece que la secuencia esta que decía de suspenso previo al asesinato de ella y por lo general cuando uno repasa películas por eso decía yo no pensaba en el momento que la iba a matar porque había tanta tensión en el acto de matarla que por lo general eso no termina dándose, ¿no? O sea, en el eso termina fallando. Por lo general, en las secuencias donde hay un asesinato que se está planeando desde el lado del asesino y hay mucho suspenso y hay mucha tensión en el medio y hay mucho estorbo, entran los plomeros, los pintores, no sé quiénes son, que vienen a arreglar el techo y preparé el té y ahora lo tiro al té y ahora ella me pide de vuelta, entonces vuelvo a preparar el té. Viste que es toda una cosa que decís, es, obviamente tremendo porque te pone del lado del asesino, ¿no? Pero vos no querés que sea asesinada ella al mismo tiempo, lógicamente. Pero digo, por lo general esas secuencias terminan con frustradas. O sea, ¿no? Terminan desastre, como, ¿no? Bueno, y al final... Mucho suspenso, mucho... Y al final se escapó, se escapa, ¿no? Y al final no se pudo. Y acá lo hace. Acá lo hace.
Claro.
Pues es
un riesgo más, ¿no? Es algo que también, bueno, obviamente decíamos antes de esa cuestión de la partición, la cuestión del buen vecino que al final es un asesino, esa cosa de psicosis que también inventa de que querés que al asesino de alguna manera le vaya bien.
Sí, lo que pasa,
¿no?
Es que en psicosis...
O por ahí...
Por eso me gusta pensarla con Psycho... Pero vos en Psycho, vos no tenés... O sea, el asesinato de Marion Crane... Hay una subjetiva de Marion Crane... De Norman Bates acercándose... Pero ¿cuánto dura? Segundos. O sea, no es que vos ves como Norman Bates... Se pone la peluca y va... Y en un momento intenta golpear la puerta y... Obviamente son películas distintas, no tendría por qué. Pues sería otra película si fuera así.
Pero la limpieza, ¿no? Siempre está como esa escena de... Que está limpiando el baño, que es hermosa.
Claro, claro, claro. En la que te pone del lugar es la de la limpieza. Donde te pone el lugar entero es la de la limpieza, porque ahí es...
Ojalá no lo agarren.
Pero, de todas formas, vos no sabés qué es. Vos no sabés qué es él. ¿no? Acá sí, sí ya lo sabes de entrada, o sea, uh-huh. lo sabes desde la primera escena, que él como mínimo uh-huh. mató a una mujer y la escondió sí. En tal lugar. Y acá te involucra mucho más porque te presenta a una pareja y te la uh-huh. permite conocer a la pareja. Vos conocés todo de la pareja, como lo sí. conoce él también. Y después una de ellos, la chica, que además, una chica, qué sé yo, una sí, chica sí, divina, sí. que no es que tiene algo, uh-huh. entendés, detestable, tampoco es que porque tenga algo detestable va a ser que la maten, ¿no? Pero que uno se involucra claro. un poco más con los personajes que dentro de todo, viste, ella quiere claro. abortar, o sea, y ella es medio independiente a su vez, y está saliendo con este pibe, y, o sea, entonces es, digo, cómo está pensado la película para ponerte en lugares uh-huh. jodidos, bueno, y salirse con la suya uh-huh. es...
También, no, que, digo, ahí es como que empezás a pensar quién es el asesino, ¿no? Digo, a mí viendo la película me hizo acordar constantemente a Taxi Driver, ¿no? Como esa cosa muy de película de los 70 de hablar de la posguerra. Sobre todo de los efectos psicológicos de la posguerra, ¿no? Digo, y cómo todo el tiempo eso se explica porque, digamos... Se explica. En ningún momento te dicen, este tipo hace esto porque, nada, tiene secuelas de guerra, o está loco, o quedó traumado, lo que sea. Pero vos lo percibís, ¿no? Como esa cosa de alguna manera de quedar anclado en el tiempo, también como tenían las películas de Hitchcock, ¿no? Porque en un momento te preguntabas, bueno, ¿qué pasa con este tipo? ¿Por qué hace esto? ¿No? Y medio que eso explica todo, ¿no? El tema de la guerra.
Sí, sí, y además de que, así como en Taxi Driver, el problema mayor no es el asesino o el veterano de guerra que se vuelve loco, sino todo aquello que lo rodea que termina dándole el aval para que se pueda salir con la suya. Porque el villano de Ten Rillington Place, bueno, uno puede decir en términos... convencionales, bueno, es el asesino. Pero bueno, es un asesino que... ¿Cuántas personas mató? A la vista de todos. Y siguió saliéndose con la suya. Digo, hay algo mucho más grande. Digo, uno se estaría quedando con los chicos y solamente dice, bueno, el asesino se va a la cárcel. Listo, sí. Se acabó el problema. Y la película no se queda con eso. Parte de los parte del Ten Rillington Place, que es un lugar diminuto, con el cartel y demás, a lo que es un estado ciego de todo lo que... Además de todas las personas, por eso me parece que le da tanta importancia al tema del juicio, por eso la película está en esa división. Si no, duraría 2 minutos el juicio. Si total, él...
Tiene esta cosa también de los asesinatos, cómo van como progresando, ¿no? Digo, esa cosa de al principio mostrarte todo el proceso bastante de forma bastante explícita, ¿no? Digo, cómo le invita, cómo le llena la taza de té, la trata bien, después le explica todo el procedimiento que le va a hacer... es bastante como metódico, ¿no? Al principio y te lo muestra. Después ya en el segundo es como más... uno ya sabe sus intenciones, pero bueno, hay un aborto, ¿viste? Es más complejo. Después está el tema del bebé. Que el bebé, ¿viste? Que ni siquiera no te muestra. Obviamente no se puede hacer eso, ¿no? Pero no te muestra, pero te muestra el tipo agarrando una corbata y a la nena llorando. Entonces uno ya ahí hace la asociación. Y después, para mí, el momento como culmine es cuando mata a la esposa. Que es que directamente ya ves el cuerpo, ¿viste? Vos estás en una situación, vuelve y el tipo ya está sacando los listones del piso para guardar a su esposa ahí, ¿no? Digo, es un poco lo que yo te decía antes de... de cómo lo descubren, ¿no? Que son estos dos negros que ponen, que tocan la pared vacía y ahí lo descubren. Es muy interesante cómo también él se deschaba, o él empieza como a perder su capacidad de asesinar, que es cuando ella lo abandona, porque él no puede laburar. Él está lastimado de la espalda por la guerra, qué sé yo, tiene heridas de guerra, entonces no puede trabajar. Entonces, bueno,
sí, entre... y además uno imagina que la espalda también la tiene lastimada de tanto levantar cadáveres,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Sí, sí, tanto incluso, bueno, mover
cadáveres.
Cuando está sacando los listones esos del piso, ya le duele mucho y es evidente que es un movimiento que ha repetido, ¿no?
Ah, ahí está el pero juego, digo... ¿no? También cuando se muere el otro y él corte A, él agarrándose la espalda.
Uh-huh. Claro.
¿No?
Claro.
Cuando se muere Tommy o Timmy, no me acuerdo ahora bien el nombre.
Pero como ella se va, que ella es la que labura, ella es la que de alguna manera mantiene la casa y él está en su casa solo, que bueno, entre el ocio y la cuestión esta de las heridas psicológicas de posguerra, ahí medio que se explica el asesino, ¿no? Pero como ella lo abandona, empieza también, ¿no? Empieza a dormir en el sillón, después se va lo de los tíos y no sé qué, bueno, al final no llega. Y después él se tiene que ir a una pensión y ahí ya no puede hacer su magia, ¿no? Digo, ¿cómo va? ¿Cómo se desenmaneja todo de forma tan simple, ¿no? Un tipo que toca una pared vacía y después la mujer que la abandona y se cortó todo. Digo, y lo mismo en el sistema judicial, ¿no? Como, digo, es bastante simple la cuestión. Y bueno, hay todo un juicio y es bastante extenso y complejo, ¿no? Para una cuestión que se resuelve de manera tan simple, ¿no? Como esa paradoja que plantea la película todo el tiempo entre lo simple y lo complejo en cuanto a los hechos en sí. Y también en cuanto a estructura, ¿no? La primera mitad, como dijimos, en un barrio, y la segunda en un tribunal.
Sí, y además, esto de que... antes decía que seguramente los diálogos reales deben haber sido los del juicio, que son los que, bueno, alguien estaba tipeando y escribiendo, y bueno, supuestamente uno imagina que quizás se consiguieron esos... Y cuando estás viendo, lo estás viendo declarar, vos decís, este tipo es culpable. A pesar, sin haber visto todo lo otro, decís, uh-huh, pero tiene un montón de...
Sí, de causa de background previa, ¿no? Sí.
Que invita a pensar que, digo, en algún momento esto se tienen que dar cuenta. Incluso, viste que hay un plano que es, me parece espectacular, que bueno, acá es muy difícil de decirlo en el podcast, que está el juez, entra todo en un plano donde está el juez. Después al lado está él parado, el jurado, y está el otro en el costado, viéndolo con el otro, el muchacho que se hospeda, ¿no? Y vos ves como mientras él está mintiendo, la cara del otro pibe, como... Pero vos me dijiste que...
Claro.
O algo completamente contrario, ¿no? Porque realmente miente ahí descaradamente con que nunca le mostró el manual y demás.
¿Y cómo manipula al juez, ¿no? Que le dice, no, lo que pasa es que yo ya no puedo trabajar porque me duele mucho la espalda, viste, tengo este problema. Ah, bueno, ¿querés sentarte? Le dice el tipo. Si
querés sentarte.
Claro, sí, y encima es gracioso porque el juez le indica a un tipo ahí que le alcance una silla y la silla está atrás suyo. Digo, la podría agarrar, ¿no? Sí. El tipo espera que le traiga la silla, digo, manipula hasta esa situación, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, hay algo ahí en el medio que nos estamos olvidando, que es cuando toda la coartada que él se arma para el otro. Él se arma una coartada, o sea, hace una doble coartada, porque es... Bueno, mirá, vos vas para este lado,
claro,
vos le decís esto, ¿no? Mirá, vos se van de vacaciones,
claro,
mirá, yo me voy a encargar del bebé, y él y sucede que después el otro no aguanta más porque va a la casa de estos tíos, ¿eran? Que
sí, son sus tíos, sí. Que reciben una carta de su suegro.
Claro, que terminan intercambiando cartas y se dan cuenta de que, bueno, era mentira lo que estaba diciendo. Y ahí él va a la policía, o sea... Tarda mucho tiempo él y al mismo tiempo está el asesino diciendo, y no, mató, estranguló a la hija.
Claro.
O sea, ni siquiera el asesino está respetando la coartada que le inventó al otro. Uh-huh. Porque él ya está pensando en que no la va a respetar.
Claro.
¿No? Él ya está pensando en la coartada que tiene que tener en el caso de que caiga alguien a decirle algo.
Uh-huh.
Bueno, es... Estaba en un nivel de... digo, para ser un asesino, un loco bastante lúcido para ese tipo de cosas.
Y son ese tipo de asesinos muy fríos que, bueno, están como muy en el límite entre, bueno, la locura y la cordura, ¿no? Como esa cosa muy, muy de planificador que puede ser, qué sé yo... Darín en el aura, ¿no? Y también puede ser esto. Digo, o mismo Travis Bickle, el tipo era bastante metódico y además hizo todo un entrenamiento para llegar a rescatar a Jodie Foster, ¿no? Como esa cosa muy de psicópata, ¿no? Que también estoy justo mirando la película y hay un plano como muy de psicópata y al mismo tiempo es gracioso porque contiene cierta dulzura, que es que cuando él abre el botiquín y ya la mujer se está yendo y qué sé yo. Y ve la cuerda que él usa para matar. Y ve los tubos. No sé si te acordás de ese plano. Es como muy emblemático de la película. Y los ve con nostalgia. Viste, como diciendo... Me acompañaron toda la vida. Y los tengo que dejar. Y digo, uno como que se le entrecruza los sentimientos, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser que estoy viendo con dulzura a este tipo que... Viste, agarra sus herramientas mortíferas como si fuesen, viste, qué sé yo... un póster de una foto con su mujer, ¿viste? Qué sé yo.
Sí, y además eso lo hace en un botiquín que tiene un espejo adelante. O sea, que él cada vez que tiene que sacar la cuerda, tiene que mirarse al espejo primero. Y también juega, me parece que ahí también juega, digo, yo eso no lo sé en términos de hecho real, pero digo, en la película lo juega, a lo que está detrás de, ¿no? Lo que está detrás de la pared son estos cadáveres. Lo que está detrás del espejo es la cuerda. Lo que está detrás de Ten Rillington Place es todo esto. Lo que está detrás del sistema judicial es todo esto que estamos viendo. O sea, siempre es en la película lo que está detrás de...
De hecho, es en Londres.
Hay un plano donde la película entiende, porque además uno percibe eso, ¿no? Que la película, bueno, esto como me está diciendo es muy claro, ¿no? Pero hay otro que es que porque es un juego que la película lo entiende ese, ¿no? La película, el director Fleischer entiende que él cae bárbaro. Entonces, ¿cómo hacer para que en ciertos momentos ese personaje, por más que vos sepas que tiene esto, aún así tomes distancia más allá de cómo se de su parecer? Y es cuando está por matar a la a ¿cómo se llama el personaje de ella?
Beryl.
Pero voy a chequear. Beryl. Uh-huh. Que es una subjetiva. Porque Beryl está tranquila,
sí,
¿no? Dice, bueno, qué sé yo, me tengo que sacar la ropa interior, medio raro, se saca la ropa interior. Ah, y ese plano es espectacular,
sí,
¿no? Pues con ella detrás y él...
Él dado vuelta.
Él dado vuelta, casi pegado a la cámara, como... No sé, está entrando en calor, ¿viste?
Claro.
No, es como, bueno, ahora se viene mi momento.
Claro.
Ahora se viene mi momento. Y nosotros podemos ver la reacción de él mientras ella está... ya casi sin poder hacer nada, sin darse cuenta que está en esa situación.
Uh-huh.
Pues tiene decisiones,
sí,
para resolver situaciones, porque de vuelta, ¿no? Esto en un guión es, bueno, y la horca, listo.
Sí.
¿No? O sea...
O el tipo espera que se cambie, ¿viste? ¿Y cómo filmar eso, ¿no? Porque
exacto,
vos lo ves,
sí,
ves todo el tiempo cómo ella se está sacando la ropa. Y la cara de él, ¿no? Y vos decís, este tipo está por disfrutar este momento, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Y llega el momento de que él le mete como esa máscara en la cara. Y está todo... Ella sigue dentro de todo tranquila. Le dice, bueno, respirá. Y cuando le hace la subjetiva, ahí ves el rostro que ve ella. ¿No? Viste que le hace la subjetiva y ves como ves el rostro de
la verdad, ¿no?
De Christie como si estuviera, como si vos estuvieras abajo, como, o sea, como si él estuviera arriba tuyo, y encima con pareciera ser, yo ahora no lo estoy jugando un poco la memoria, como cuando acercás el ojo por una puerta.
Claro.
¿Viste?
El típico plano, sí, tipo ojo de pez.
Sí. Exactamente, sí. Ahora estoy un poco jugando a la memoria.
Sí,
no
es así,
acuerdo,
es así igual, ¿eh? Sí, sí.
Es así.
No, no, bien, no es ojo de pez, pero es muy angular. Sí.
Bien. Y ahí es donde tenés las dos miradas. Ahí es donde decís, bueno, claro, claro. Sí. Es esto y esto. ¿No?
Aparte, justo está entrando la amiga, ¿viste?
Sí. Sí. Después está la amiga, claro. Después está la amiga que golpea la puerta, que está en el comienzo. Pero sí, es un abordaje como muy muy preciso de un personaje tenebroso, pero que lo hace con una humanidad. ¿No? O sea, nunca cae en una cosa medio estereotípica o
el típico asesino, no sé, serial que es como que sí, es terrorífico, ¿no?
Claro, sí, 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 sí. No, es como es muy cálido él, ¿viste? En todo. Casi que podría ser un detective de,
claro,
de una
sí.
película.
Sí.
¿No? Casi que podría ser un Poirot,
sí.
Sí.
De hecho, vos lo ves sufrir en el juicio, ¿viste? Cuando le dicen todas las imputaciones previas que tuvo. Vos lo ves y decís, pobre tipo, digamos, ¿cuántas veces lo imputaron, viste? Y decís, la puta madre, pero este acaba de matar a como 4 personas seguidas. Y la última, ¿viste? La última cuando ya está en el bar y ni hace falta que se la lleve, digamos. Ya están hablando y le dice, yo... soy o era médico, pero bueno, si tan solo tuviera un poquito de tiempo libre. Ah, vos sos médico y ya sabés, ¿no? Como esa cosa de acumular toda la película en un momento, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, hay que decir que el actor que lo interpreta es Richard Attenborough.
Sí.
Que bueno, es director de cine también, ¿no? Dirigió, entre otras películas, Gandhi. Y no sé si mencionamos, creo que sí en el comienzo, el director de esta película, que tiene en su haber The Boston Strangler anteriormente, de 2 años o 3 años antes,
sí.
Que es, bueno, la película del estrangulador de Boston, que es Richard Fleischer, un director que hizo muchísimas películas,
sí, veo.
Que rara vez es nombrado, hizo Narrow Margin, hizo 20.000 leguas de viaje submarino. Hizo Tora. ¿Qué más hizo? Ahora, porque ahora estoy viendo.
Veo que hizo una película de Che.
Soylent Green. Soylent Green.
Sí.
Muy buena. Muy buena Soylent Green.
Uh-huh.
Amityville 3D.
Mira.
También está Red Sonja, Conan. Tiene de todo, ¿no? O sea, es como súper variado. Tiene igual. 3 películas, una es esta, la otra es El Estrangulador de Boston, y la otra es la que actúa Orson Welles, que ahora no estoy recordando el nombre, Compulsión, que creo que estoy entrando ahora para no mentir.
Sí, confirmado.
Si me equivoco.
Confirmado.
Compulsión con Welles, ganó en Cannes.
Ah, es de juicio también.
Es de juicio, exacto. Por eso, son 3 películas basadas en hechos reales.
Uh-huh.
Al parecer, yo no vi... Compulsión, pero bueno, una película como mínimo atractiva, que ganó un Cannes a mejor actor. Exacto, y fue nominada ahí a La Palma. Dato de color, pero bueno, lo menciono porque uno dice, bueno, es un... Nada, sos
director
de esos premios, tu apellido supuestamente se eleva, ¿no?
Sí.
Y la realidad es que no veo que en Twitter se hable mucho de Richard Fleischer. Menos de esta película. Esta película está más escondida que los cadáveres de Christie.
Sí. Sí, no, no sé, vaya a saber por qué motivo. Quizás por ser inglesa no tiene como esa, como ese renombre, ¿no? Digo, esa falta de industria, ser. Qué sé yo. En los 70 medio que se mezcla todo igual. Pero no, no, puede ser por eso. Vaya uno a saber por qué, ¿no?
Sí, sí, no sé bien. No lo sé bien. O sea, él es americano, pero bueno, sí, la película es inglesa. Y no lo termino de entender bien por qué. Pero bueno, pasa que, bueno, también estamos hablando del 71. Y los 70 tienen miles de... O sea, a lo que voy es... Debe ser completamente entendible. No sé qué otras películas hubo en 1971. A ver, vamos a buscar.
El Contacto en Francia.
Films.
Quizás
La Naranja Mecánica, haya algo. Dirty Harry, sí, Harold and Maud. O sea, era. Bueno, acá está Bananas, pero es otra cosa, ¿no? Vanishing Point, Cuatro Moscas sobre un tercio de pelo gris. Johnny cogió su fusil. Dr. Phipps, Duel. Bueno, eran años donde había.
Pasa que en cada año de los 70 tenés 10 de esas, ¿no? Entonces es como... lo que siempre le escucho decir a De Caro, que las películas malas de los 70 son buenas, ¿no? Como... No sé si malas, pero escondidas. Esas películas de las que nadie habla, sí. Todas son buenas.
Sí, sí, sí. Pero muchas películas, qué sé yo... a mí me parece que no sé, Sorcerer en su momento debe haber sido vista como... Bueno, ¿qué es esto? Pero hoy está vista de otra manera. No te digo que está el pueblo hablando de Sorcerer,
sí.
Pero hay otro interés, ¿no? Es como que tuvo un pequeño revival, ¿viste? O las de Carpenter. Pero bueno, hay películas que no corrieron con esa suerte, evidentemente.
Sí.
Que todavía no le llegó la hora, ojalá a partir de este podcast un poquito se le pueda...
Sí.
Se le pueda dar.
Me pregunto si habrá tomado algo. Sí, sí, obvio. Ah, como siempre. Medio que es el. Sí. Es un poco nuestro rol, ¿no? Pero es difícil decirlo así.
Sí.
Pero...
sí, sí, sí. Ojalá uno imagina que, bueno, el que está escuchando este episodio ya vio la película. Puede ir a ver también The Buster Strangler del mismo director, si le interesó. Pero sí, es. Y están ahí, ¿no? O sea, están ahí perdidas, hay que encontrarlas nada más. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, si nos ponemos a ver Green Book, va a estar difícil.
Me pregunto si habrá tomado algo de impulso o tendrá algo que ver con los asesinatos de Manson, ¿no? Digo, porque están ahí como, viste que el fines de los 60, principios de los 70, estaba como ese tema en auge, ¿no? A ver si por ahí... ¿Habrá tomado algo de cuerpo ahí? No,
pero
podría.
Sí, puede ser, pues. Bueno, es difícil de saber. Puede ser, sí. Pensá que es del mismo año de Harry el Sucio.
Claro.
Harry el Sucio estaba
claro,
Zodiac.
Claro.
Lo que. Ahora de vuelta, ¿no? O sea, me llama la atención que no haya tenido revival desde ese lado. O sea, siendo
claro,
hoy un tema donde hay series todo el tiempo de asesinos,
sí,
y está Mindhunter,
claro.
Y hay como una cosa ahí de interés por estos temas, que ni siquiera lo haya tenido desde ahí, ¿viste? Pero no demos idea, ¿no? Porque después aparece una serie de Netflix sobre el caso
y la filmó,
no sé,
mi tío.
Si va a ser muy saludable.
Pero bueno.
Bueno.
Me parece que hemos discutido esta película. Instamos a que la vean, a que vean la filmografía muy prolífica de Richard Fleischer, obviamente. Y a, por supuesto, descubrir más películas de los 70, ¿no? Películas escondidísimas que, como dijimos antes, seguramente no hay malas. No hay películas malas de los 70.
No.
Así que, bueno. Esto ha sido el episodio de Ten Rillington Place, y nos vemos la semana que viene, vaya a saber con qué, en el próximo Cracosia Verano.